En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Bienvenido a una nueva edición de Los Cuatro Elementos. Al igual que todas las semanas, tenemos un programa lleno de contenido sobre medio ambiente que espero que te resulten interesantes. Hoy me van a acompañar nuestros dos colaboradores habituales, Joaquín Araujo y Carlos Macías, y como siempre, ambos nos contarán muchas cosas relacionadas con el medio ambiente de nuestra región. En esta ocasión, Joaquín Araujo nos dará a conocer la hoz del río Dulce en la provincia de Guadalajara. Se trata de un paraje natural muy rico en fauna que merece la pena visitar si no lo has hecho ya. Y por su parte, Carlos Macías vendrá al programa, como es habitual, con su zurrón lleno de informaciones muy diversas. Hoy nos va a dar a conocer una interesante iniciativa de huertos urbanos, la que desde hace unos años se lleva a cabo en el barrio del Perchel, en Ciudad Real. Hablaremos con el responsable del vivero al que acuden los vecinos interesados en cultivar la tierra sin salir de la ciudad. Y con Carlos también hablaré de Calimas y nos dará a conocer un nuevo rincón de Castilla-La Mancha de los que nos estáis informando los oyentes del programa a través del correo electrónico. Como hago todas las semanas, os recuerdo la dirección a través de la cual podéis contactar con nosotros. Los cuatro elementos, cuatro con cifra, @cmmedia.es. En el programa de hoy también os contaré lo que dio de sí el Congreso Internacional Payes 2017, que se celebró entre los días 9 y 13 de mayo en Zaragoza y al que tuve ocasión de asistir un par de días. Este congreso se celebra cada 4 años y está dedicado a los paleoclimas y a los cambios climáticos que han tenido lugar en el pasado, cuyo conocimiento nos ayuda a entender el comportamiento del clima actual y lo que nos deparará el cambio climático en las próximas décadas y siglos. Participó en el congreso el paleontólogo Juan Luis Arzuaga, director científico del Museo de la Evolución Humana de Burgos y codirector de las excavaciones de Atapuerca. Estuve charlando con él y le grabé unas jugosas declaraciones que escucharemos en el programa, al igual que otras que me brindó la investigadora Isabel Cacho. Y para terminar, sonará como siempre la música, en este caso de una de mis cantantes favoritas, la artista canadiense Lorena McKennitt. Te invito a seguir escuchando Los Cuatro Elementos, como siempre, en la sintonía de Radio Castilla-La Mancha. Comenzamos ya. Como siempre, es un lujo contar en el programa con un naturalista tan excepcional como Joaquín Araujo. Hola, bueno, Joaquín, bienvenido.
Bueno, moderación.
Bueno, hoy con tu ayuda vamos a descubrir y vamos a conocer un poco mejor el Parque Natural del Barranco del Río Dulce, con su espectacular hoz ahí excavada en la roca, en la montaña, un cañón espectacular y un lugar de una gran riqueza faunística. Vamos en primer lugar con su localización geográfica. ¿Dónde está situada la hoz del Río Dulce? ¿Puedes ofrecernos una pequeña guía de viaje para llegar hasta allí?
Sí, está en la provincia de Guadalajara. Está prácticamente en lo que sería la esquina noroccidental. Hay algunas poblaciones que son referencias insoslayables a la hora de situar esta magnífica construcción del tiempo y de la vida, y es que está muy cerca de Torremocha del Campo, está muy cerca de Algora, que son dos poblaciones que, como están en la Nacional 2, que es la que va hasta Zaragoza y hasta Barcelona, pues muchos millones de españoles y de extranjeros pues han pasado muy cerca, pero no lo han visto, porque como tantas hoces, hay que acercarse mucho hasta que las descubres. Es casi como el que cae en un pozo, metafóricamente hablando. Hay que llegar hasta allí para de pronto encontrarse con el gran tajo, que las aguas han dado sobre el sustrato, pero sobre todo es que está un poquito al sur de Sigüenza, que es una localidad
muy turística,
uh-huh, absolutamente recomendable también. Uh-huh. Nosotros, por mucho que estemos en la parte natural, el turismo histórico-artístico también lo recomendamos encarecidamente, y más en poblaciones de estas que están perfectamente integradas en el paisaje, que son literalmente una consecuencia y una prolongación de todo lo que hay cerca. Ahí está Lago del Dulce y, por supuesto, hay una referencia absolutamente obligada, y es que hay un pueblito con muy poca gente, muy pocas casas, que se llama Peregrina, que además está encaramada, los de Peregrina sí que la ven cuando pasean prácticamente por los aledaños de su pueblo,
¿no? Estupendo. Bueno, ¿cómo es? Ya nos has hecho una pequeña descripción, aparte de esa localización, pero ¿cómo es ese paraje natural? ¿Cómo se formó ese cañón, esa hoz?
Aunque la mayoría de la gente se sorprenderá, la hoz del río Dulce forma parte del sistema ibérico. Es decir, forma parte de la misma cadena de montañas que forman pues todo lo que son los montes riojanos, la demanda de Cameros, y que se prolonga hasta las sierras de Teruel y Albarracín y demás. Forma parte de, por supuesto, de estructura básica, es el mundo de calizas. Y de hecho se podría decir que la principal característica desde el punto de vista geomorfológico es que es un paquete de grandes sedimentos que se hicieron en tiempos en los mares someros, en el fondo de los mares someros, y que ha sido muy bien trabajado por las aguas. Son relieves cársticos. En la hoz de Peregrina pues hay muchos agujeros, hay muchas cuevas, que no, ni siquiera las vemos porque son totalmente subterráneas. Y en principio pues estamos en una zona de prácticamente como en otras ocasiones se ha comentado, en gran medida pues también la Sierra de Alcaraz, que en su día aquí fue nuestra protagonista, pues viene a ser lo mismo, una formación fundamentalmente de la era terciaria que es elevada por la orogenia alpina, que luego es arrasada y que luego a lo largo de la última época del terciario y sobre todo en el cuaternario, pues sobre una suerte de meseta, pues las aguas superficiales van excavando el cañón que ahora vemos.
Te iba a preguntar, aunque ya has hecho esa comparativa, ¿no?, en cuanto a la orogenia con la Sierra de Alcaraz, si encontraríamos en Castilla-La Mancha algún paraje natural de características parecidas, una hoz similar, un...
Castilla-La Mancha está muy bien de hoces. Uh-huh. Realmente pensemos que tiene las del Cabriel, que tiene las del Júcar, uh-huh, que tiene las dos que abrazan a Cuenca por cada uno de sus lados. La serranía de Cuenca, y además le dedicaremos, si a ti te parece bien, un programa entero. La hoz de Beteta en la serranía de Cuenca probablemente la más espectacular, porque tiene alguna de las singularidades botánicas más interesantes de toda Castilla-La Mancha. No le va nada mal, ¿eh? El Tajo también excava algunas hoces en el alto tramo del Tajo, interesantes. Se puede presumir de hoces aquí, ¿eh?
Sí, sí, creo recordar, pásate muy mala memoria, cerca de Molina de Aragón ahí hay una zona también que hay un... Es que no recuerdo el nombre, también una zona así con un cañón muy...
Sí, muy cerca, a lo mejor te estás pensando en... Bueno, no, de Molina Aragón no sé si es ahí exactamente. No, pero bueno, es que en la serranía de Cuenca se pueden individualizar un buen montón de hoces.
Estamos bien servidos, digamos. Y ya que has hecho alguna alusión a la flora, particularmente ahí en la hoz del río Dulce, ¿qué comunidad botánica ocupa esos cañones, esa zona?
Pues ahí se da la mano un conjunto de austeridades vegetales, porque yo creo que es la mejor forma de definir, porque ahí hay un altiplano extraordinariamente duro, para la vegetación. Pensemos que estamos en el típico dominio, me paso a tu negociado principal, de un clima continental seco, es decir, que llueve menos de 500 milímetros, que bate el viento en esas parameras, hay una parte de paramera alta, ahí nada más que progresan pues, los más austeros de los árboles, los enebros, las sabinas, realmente están las dos especies de enebros y la sabina albar, que son auténticos prodigios de dureza frente a esa inclemencia más o menos clara, pero todo cambia. Todo cambia en cuanto te metes en la hoz. Bien lo sabes tú y bien lo saben todos los que estudiáis los estados del aire, que el abrigo que supone literalmente un microclima, inmediatamente que además pues, circula el agua, pues, tal, entonces inmediatamente se producen situaciones infinitamente más favorables para la vida. Y entonces aparece pues lo que es un soto. Aparece el bosque de ribera, aquí muy presidido por sauces y chopos o álamos blancos, pero tiene también algunos sarces de Montpellier. Curiosamente, una de las cosas que casi todos los lugareños te recuerdan es que la hoz de Beteta estuvo muy cultivada. Hubo muchas vegas, hubo muchas huertas y hubo una extraordinaria población de cerezos y de nogales que prácticamente han desaparecido porque el abandono es general, pero da un gustito importante cuando vas por allí y te encuentras un cerezo todavía, sobre todo si
es... Ahora te estabas refiriendo a la de Beteta que dijiste antes o a la del Río Dulce. Es que has dicho la de Beteta y pensaba que ahora estás...
Ah, he dicho Beteta.
Sí, te ha venido un recuerdo del comentario que hiciste antes de las hoces y entonces...
He metido un gazapo. No, sigo hablando del dulce.
Estos árboles nos ha dicho.
Si he dicho Beteta es un lapsus porque realmente es la que más me fascina y la que conozco.
Hablaremos de ella.
Pero todos los datos que he dado de la botánica es la hoz del dulce. Y luego pues hay la vegetación subacuática con algunas algas interesantes y muchos ribazos con unas praderas extraordinarias y demás. También hay, ojo, también hay encinar, hay un encinar ralo, disperso, muy, muy poco continuo, pero también está ahí.
Está que hay representadas, hay muchas muchas especies distintas. Y entre todas esas especies vegetales también habrá animales, claro.
Hombre, claro. Destacar. Lo destacable es la parte esa que casi siempre te salta a los ojos y que llama mucho la atención. Bueno, como todos los lugares con paredes verticales, pues lo que destaca es la población de grandes aves rupícolas, grandes rapaces, que hay buitres, hay alimoches, hay águilas reales, hay pues roquero solitario, hay en fin, que esa parte luego se junta con toda la fauna de esos sotos, es decir, están muy bien representados los páridos y los fringílidos, es decir, carboneros, herrerillos, mitos y toda la gama de jilgueros, verderones, pinzones, todo esto está perfectamente representado. Y luego en el agua, pues hay hasta nutrias, quiere decir que tiene una calidad el agua. Y me reservo el más sorprendente de los habitantes de la hoz de Peregrina o del Río Dulce para incluirla en la anécdota que seguro que me vas a preguntar por alguna anécdota personal.
Hombre, es que sé que has estado por ahí muchas veces y vamos, seguro que las tienes, claro.
Pues dime. Reservamos. Si quieres pasamos ya a la anécdota personal para contarte cuál es el animal más pintoresco, más llamativo que vive en la hoz.
Cuéntame.
Pues mira, como muchos de los que nos están escuchando, saben, la hoz de Peregrina tiene un papel histórico en lo que es la divulgación científica, en lo que es la historia de televisión, porque se rodó buena parte de la considerada todavía hoy como la mejor serie de documentales de la historia de televisión española. Y yo pertenecí al equipo, es uno de mis grandes afortunados sucesos vitales. Bueno, pues aparte de que allí se estuvo cerca de 6 años permanentemente.
Bueno, todo el mundo sabe que te estás refiriendo al hombre y la tierra.
El hombre y la tierra, Félix Rodríguez de la Fuente. Él era muy alcarreño, él era muy partidario de centrar, porque tenía una propiedad relativamente cerca, de centrar el trabajo en la provincia de Guadalajara, y desde luego escogió con especial acierto la Hoz del Luce. Ahí se instaló un montón de hábitats para los animales, se hizo un cercado en el que vivía una manada de lobos, había otros múltiples cercados para otros animales pequeños. En algún momento llegó a haber allí 300 o 400 animales para las filmaciones. Había desde linces a jinetas, desde garduñas a cuervos, zorros, águilas de todo tipo adiestradas para las filmaciones. Y en un momento dado, me acuerdo perfectamente, porque yo veía a Félix prácticamente todos los días del año, me dijo: Joaquín, tengo mucho interés en rodar al desmán de los Pirineos. Es un animal verdaderamente singular, en peligro de extinción, incluso parece que ha disminuido. Este le pasa lo contrario que el águila imperial. Es un, para que se hagan idea todos los que nos siguen, es un topo que nada, bucea, consigue su comida debajo del agua, tiene unas habilidades extraordinarias, unas capacidades olfativas todavía mayores, pero pensemos en eso, que es un topo buceador, y por supuesto es un insectívoro, come solo pequeños animales invertebrados dentro de las aguas. Ah, pues mira, Félix, mira, precisamente yo en aquel momento todavía compartía una parte de mi tiempo profesional con la cátedra de cordados de la Facultad de Biología. Digo, mira, pues precisamente allí en la cátedra hay un chico, un magnífico personaje, amigo personal, que está haciendo su tesis doctoral sobre el desmán de los Pirineos. Si tú quieres, pues si le fichas, pues seguro que te ilustra sobre el animalito y te consigue, porque en el fondo todas estas cosas van destinadas a conseguir algún ejemplar capturado vivo, mantenido vivo en algún determinado tipo de receptáculo, en un hábitat, se les daba de comer bien para que se mantuvieran en forma. Y bueno, pues sí, por supuesto, Félix tenía mucha mano, conseguía todo lo que quería. Inmediatamente mi querido amigo Julio fue contratado para el gran experto científico, el mejor de los científicos en desmanes de los Pirineos de este país, fue contratado para conseguir dos o tres desmanes de los Pirineos. Bueno, pues este hombre iba para arriba, para abajo, tal, rastreaba los ríos del Guadarrama, de la Sierra de Gredos, hay también, lógicamente, en Pirineos y tal, y pasaron 3 meses... pues no hay desmanes, no se consigue ninguno. Pasaron 5 meses, no hay desmanes, no se conseguía ninguno. Pasaron 8 meses y ya desesperado Félix, un día en mitad del campamento, dice: joder, pero bueno, pero ¿cómo no conseguimos un desmán y tal? Y dio un par de pinceladas de cómo era el desmán, y en eso que lo escucha el hormigo. El hormigo era un personaje absolutamente de otro planeta y otro tiempo. Era un furtivo que había mantenido a su familia de 5 hijos, si no recuerdo mal, solo con la caza furtiva. Es decir, que y era el típico que le pedías una culebra y en media hora venía con 5 culebras en los bolsillos. Le pedías un meloncillo y dice: ah, no, pues ya más lo voy a coger a mano. En fin, era, vamos, un... Y este dice: ¿cómo que es? Pero si eso hay aquí. Nadie sabíamos, nadie, ni los científicos, y había unos cuantos científicos en el equipo del hombre y la tierra, nadie sabía que había desmanes de los Pirineos en la hoz del río Dulce. Nadie. Este se los había ya localizado y los había visto y tal. Y sin prismáticos y sin estudios, evidentemente. Dice: ah, pues si tú quieres esto, yo esto te los cojo cuando quieras. Lo más sorprendente es que fabricó 2 o 3 nasas con varillas de sauce, o sea, absolutamente artesanal, y al día siguiente había desmanes de los Pirineos para las filmaciones del Hombre y la Tierra.
O sea, que la cara del especialista de la universidad le dio a ser todo un poema, ¿no?
Sí, pues sí. Bueno, es la diferencia que hay entre la teoría y la práctica. Los científicos a veces son absolutamente insustituibles y magníficos y llegan a saberlo todo de alguien. Es muy fácil la especialización en una sola variedad de vida en el mundo de los biólogos, y a lo mejor han leído 17 libros sobre ese animalito y 400 artículos, pero luego es algo muy diferente el poder tenerlos en la mano tras una captura incruenta, porque claro, evidentemente la gracia es cogerlos vivos y que se mantengan vivos, ¿no?
Pues qué buena anécdota, la verdad es que es muy muy curiosa. Bueno, Joaquín, pues nada, yo creo que gracias a todo lo que has hablado hoy conocemos un poquito mejor ese enclave tan fantástico del lado del río Dulce, un parque natural, el del barranco de ese río, es decir, que es una zona protegida con esa fauna que nos has descrito ahora mismo y con esa flora, y vamos a tener que dejarlo aquí, agradeciéndote una vez más tu presencia en el programa, Joaquín.
Pues ha sido un placer, como siempre.
Muy agradecido.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Tal y como te comenté al principio del programa, hace unos días se celebró en Zaragoza el Congreso Internacional sobre Cambios Climáticos y Ambientales, PAYES 2017. Fue organizado por el Instituto Pirenaico de Ecología del CSIC y tuve la oportunidad de asistir a él un par de días. El lema elegido en este importante congreso fue el siguiente: Retos globales de nuestro futuro común, una perspectiva paleocientífica. Hoy en el programa me gustaría contaros algunas de las cosas más importantes que se dijeron allí, en el auditorio de Zaragoza, que fueron muchas y de gran relevancia. Este ha sido el quinto congreso PAYES que se celebra, tienen lugar cada 4 años y son unas reuniones científicas al máximo nivel y de gran envergadura. Para que te hagas una idea, en el Congreso de Zaragoza hubo del orden de 900 congresistas de 51 nacionalidades, se impartieron un total de 340 charlas y se presentaron casi 700 pósters. El objetivo que se persigue con la celebración de estos congresos es mejorar el conocimiento de nuestro sistema terrestre y las interacciones entre tres actores esenciales. Por un lado, el clima, el medio ambiente y nosotros, los seres humanos. Los principales esfuerzos se centran en entender lo que ha acontecido en el pasado con el fin de mejorar las predicciones de cambio climático y de cambios ambientales que acontecerán en el futuro. En la primera sesión plenaria del Congreso, la investigadora australiana Nerili Abraham impartió una charla titulada El inicio del calentamiento en la era industrial a través de los océanos y los continentes, y en ella dio a conocer sus investigaciones en la reconstrucción de los climas de los últimos 2000 años a través de diferentes registros como los testigos de hielo o los corales marinos. Avanzó esta investigadora que el hielo de la Antártida Occidental se está fundiendo a un ritmo bastante acelerado. A pesar de las malas perspectivas climáticas, esta científica de la Universidad Nacional de Australia transmitió un mensaje esperanzador. En su encuentro con la prensa dijo que hay cambios con los que vamos a tener que aprender a convivir, pero todavía estamos a tiempo de parar los peores efectos del cambio climático. Te recuerdo que estás escuchando Los Cuatro Elementos en la sintonía de Radio Castilla-La Mancha. En un momento vuelvo. Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are. Esta semana la medalla de oro en la cuenta atrás es para una canción que ya consiguió el número uno en su versión original, Despacito, con Luis Fonsi y Daddy Yankee, ahora con las remezclas en las que también participa Justin Bieber. Got the only key, know how to turn it on. The way you never lie, my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Then
El remix de Despacito, Luis Fonsi, Daddy Yankee y ahora también Justin Bieber. Ellos son número uno toda esta semana en la cuenta atrás en Radio Castilla-La Mancha, que vuelve este sábado y domingo desde las 11 de la mañana. Te esperamos.
Los cuatro elementos, con José Miguel Viñas.
Ya estoy de vuelta y os sigo hablando del Congreso Payes 2017 que se celebró recientemente en Zaragoza. Tuve ocasión de asistir a la segunda sesión plenaria en la que impartió una charla la investigadora de la Universidad de Barcelona, Isabel Cacho, y otra, Juan Luis Arzuaga, uno de los codirectores de Atapuerca. Estuve charlando con ambos y les grabé algunas grabaciones que me gustaría compartir hoy aquí con todos vosotros. Isabel Cacho es geóloga, es especialista en la reconstrucción de la variabilidad climática del pasado a partir del análisis de sedimentos marinos y de espeleotemas de cuevas. En su ponencia dio a conocer los principales resultados a los que han llegado los investigadores que trabajan en el proyecto Ópera y que están llevando a cabo una labor extraordinaria gracias a la obtención de registros paleoclimáticos en simas y en cuevas de hielo que hay repartidas por diferentes lugares de nuestro país. Isabel, en primer lugar, me contó por qué es importante conocer el cómo se comportó el clima del pasado para aspirar a entender cómo evolucionará el cambio climático actual, lo que justifica la realización de unos congresos de tanta envergadura como este de Zaragoza. Vamos a escuchar a Isabel.
Cualquier cambio que nosotros introducimos en el sistema climático, lo que va a hacer es interaccionar con la dinámica natural. El clima por sí no ha sido un sistema estable, constante. Siempre ha habido una cierta variabilidad interanual, interdecadal, y realmente necesitamos entender cómo esto funciona, porque se va a sumar, restar con los cambios que nosotros introducimos. Si no tenemos capacidad de entender esta dinámica natural, queda muy comprometida nuestra capacidad de predicción futura.
Está claro que cuando hablamos de clima, pensamos en la atmósfera, en lo que ocurre en ella. Sin embargo, no podemos estudiarla de forma aislada sin tener en cuenta su interacción con la hidrosfera o la criosfera, los hielos que hay en la Tierra. La atmósfera está fuertemente acoplada al océano. Isabel Cacho me habló también de la importancia que tiene conocer bien cómo están ambos subsistemas interrelacionados, la atmósfera y el océano.
Si tenemos pocos registros instrumentales de la atmósfera, todavía son muchos menos los que tenemos del océano. Además, tenemos que pensar que el océano tiene como un tiempo de reacción mucho más lento. Y, por tanto, estamos en unas escalas temporales que nos cuestan mucho más de entender. Entonces, actualmente empezamos a entender bastante bien cómo han interaccionado cuando ha habido cambios climáticos muy, muy intensos, como glaciares, interglaciares. Cuando el sistema ha reaccionado muy fuerte entre dos sistemas muy extremos. Pero cuando entramos en periodos interglaciares, como el que estamos nosotros ahora, que es el Holoceno, sabemos que ha habido cambios no tan intensos, pero importantes para tener un impacto grande en la climatología de una región, como es el Mediterráneo o la Península Ibérica. Y esto es en el ámbito que estamos trabajando mucho ahora, realmente, es entender cómo cambios quizá más sutiles en la dinámica del Atlántico, del Océano Atlántico, impactan en los patrones de pluviosidad de la Península Ibérica.
Bueno, Isabel Cacho me insistió en que es necesario conocer bien ese acoplamiento entre la atmósfera y el océano para poder llevar a cabo proyecciones climáticas fiables, algo que también pusieron de manifiesto otros muchos de los científicos que presentaron trabajo en el Congreso de Zaragoza. Uno de los platos fuertes del Congreso fue sin duda la participación de Juan Luis Arzuaga, que impartió una charla titulada Clima y evolución humana, en la que ofreció algunas de las claves que relacionan a nuestra especie con los cambios climáticos, tanto con los que han ocurrido en el pasado como los que están por llegar, como el calentamiento global, que ya está en marcha. El mensaje que quiso transmitir Arzuaga en el Congreso es que nosotros, como especie, no somos ajenos al cambio climático. No nos podemos poner la venda en los ojos. Le pedí a Juan Luis Arzuaga que me explicara de forma sencilla de qué forma afectan los cambios climáticos a la especie humana. Y esto fue lo que me dijo él.
cuando se piensa en la influencia del clima en los humanos, la gente está pensando en adaptaciones humanas al clima. Es decir, en rasgos, en anatomía, lo que sea, que nos adapten al clima. El clima afectando a la evolución humana directamente. O sea, haciendo que estemos más aislados del frío o que podamos respirar el aire, no sé, más seco. Adaptaciones sí. anatómicas o fisiológicas, ¿no? Entonces, la forma en la que la evolución humana ha sido afectada por el cambio climático es a través del hábitat, es un poco más complejo. Es decir, no tenemos adaptaciones al frío, tú y yo, No, como puede tenerlo, no sé, un oso blanco, no. O un mamut, o un reno, no sé. No es ese tipo de adaptaciones. Pero el clima ha afectado mucho a la distribución de las poblaciones humanas. Y entonces, eso es una forma de afectar a la evolución.
Bueno, realmente interesante esta reflexión que hace Arzuaga, ya que, evidentemente, cuando uno piensa en cómo puede afectar el cambio climático a los seres vivos y en particularmente a los seres humanos, pues podemos tener la tentación de pensar de que nos vamos a transformar fisiológicamente, pero no. Lo que estaba indicando Arzuaga con esta declaración es que principalmente va a ser porque los cambios climáticos o el calentamiento global en este caso va, por ejemplo, a forzar las migraciones y todo eso con la sociedad actual, pues evidentemente que nos va a complicar bastante las cosas. Bueno, Arzuaga también me explicó de qué manera impactará el calentamiento global ahora en la sociedad. Por desgracia, la mayor parte de la población mundial se concentra en las zonas de mayor vulnerabilidad al cambio climático. Lo escuchamos de nuevo a Juan Luis.
La mayor parte de la gente, sobre todo en Asia, viven en las zonas cálidas. Y eso quiere decir que y dependen de un recurso que es esencial, que es el agua, sin ir más lejos, ¿no? Y entonces, pues claro, el cambio climático afecta precisamente a la mayor parte de la población humana, que es la que vive en las regiones frías o árticas, claro, que se podrían hasta beneficiar de alguna forma del cambio climático, pero que son muy pocos los habitantes, y donde vive la mayor parte de la gente de la población de la especie humana es en zonas que tienen mucho riesgo climático. Por tanto, eso supondrá, si no se evita, desplazamientos y migraciones y necesidades, ¿no? Y por lo tanto, si no se gestiona bien el conflicto.
Bueno, hay que tener confianza en que vamos a poder gestionarlo. Nos tenemos que quedar también con esa reflexión que hizo la científica australiana, pensando en que todavía tenemos tiempo para reaccionar, aunque evidentemente que el cambio climático está en marcha y que en las próximas décadas seguramente sus impactos serán mayores que los que ya está teniendo en muchos lugares de la Tierra. Bueno, en resumen, este Congreso Palles 2017 dio para mucho y quedan sus numerosas contribuciones científicas que sin duda van a ayudar a mejorar nuestro conocimiento del cambio climático, esa cuestión poliédrica, podríamos decir, que está ahora mismo prácticamente en todo. Hubo consenso entre los participantes y organizadores en la singularidad del calentamiento global que está teniendo lugar en estos momentos en nuestro planeta. Todo el mundo, insisto, debe ser consciente de ello y actuar de forma global para adaptarnos de la mejor forma posible a él. Llega el tiempo de Carlos Macías en el programa. Hola, Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás?
Pues estupendamente. Y esperando ya tu intervención, que siempre nos traes cosas curiosas, interesantes. Están ahí pendientes nuestros amigos de lo que les vas a contar. A ver, hoy, porque me has pasado la chuletita antes.
Hay que decir que, señores oyentes, hablamos antes de sentarnos aquí. Esto no es un encuentro casual.
No,
incluso
no.
Quedamos y todo.
Claro. Bueno, pues decía que uno de los temas que quieres hablar es el de los huertos urbanos, uno particularmente, pero bueno, me ha parecido muy interesante, ¿no? Porque seguramente que algunos de nuestros amigos pues practican el tema de tener dentro de la ciudad pues un pequeño terrenito o macetas y ahí cultivan cosas, ¿no? Y bueno, es una iniciativa muy interesante.
Sí, eso es, hablamos de huertos urbanos. Es verdad que, bueno, aquí en Castilla-La Mancha, otra cosa no, pero campo, y sabemos de campo muchísimo. Si no, eso lo dirá nuestro amigo Jorge Jaramillo y ese pedazo de programa que hace con Ángel Sánchez Crespo y todo su equipo. Hablamos de huertos urbanos porque, oye, pues a lo mejor, sobre todo los críos, ya sabes tú que a nosotros nos encanta el tema de la educación, porque al fin y al cabo ellos son el futuro, pues es una forma de aprender cómo se cultivan las cosas, que no vienen del supermercado.
Y de no desligarse del campo, ¿no? Porque al final vivimos en las burbujas de las ciudades y efectivamente, como bien dices, pues los niños que solamente se mueven en ese ambiente urbano, pues parece que si no les motiva de alguna forma, pues se desconectan de lo que es toda la agricultura, el mundo rural y todo eso, ¿no?
Esto es, además, fíjate, para los niños, para los jubilados, para jóvenes, para gente que, pues oye, esté pasando una mala racha y tampoco tenga mucha actividad y se sienta también ocupado y no caiga en depresión ni nada, tenemos la solución perfecta, que son estos huertos urbanos que cada vez se están popularizando más, sobre todo en las grandes urbes, pero decíamos, además es algo que viene de Estados Unidos, fíjate, ya promovido por allí por los años 70, entre rascacielos, incluso en Nueva York se contabilizaban pues más de 600 cultivos. Datos de Green Guerrilla, que es la organización que ya decimos, empezó a promoverlos en los años 70. Fíjate la curiosidad que hasta Michelle Obama, cuando estaba en la Casa Blanca, yo no sé si ahora pasará lo mismo, que yo creo que no, pero Michelle Obama tenía su pequeño huertecito que ella misma se encargaba de cuidar, de plantar y de recoger. Pero nosotros pues también tenemos alguno que otro. En este caso nos tenemos que ir al Perchel, que es, ahí se ha hecho ese huerto urbano, estamos hablando en Ciudad Real, en el corazón de la barriada de Santiago, en plena capital. Allí tiene sus puertas abiertas para visitar y atender el huerto urbano, pues todo vecino que quiera pasarse por allí. Fíjate, allí se plantan calabacines, judías, espinacas, remolacha, rabanitos, guisantes, lechugas, acelgas, tomates, col, nabos o incluso lavanda. O sea que estamos hablando de que hay una amplia variedad en la que la gente pues dice, oye, a mí me gusta plantar tomates, al otro pepinos, pues cada uno en lo suyo, y es una buena actividad.
¿Esto quién lo coordina o quién lo ha organizado? ¿Es a través del ayuntamiento? ¿Es a través de alguna asociación?
Esto es, mira, esto es una colaboración del ayuntamiento. De hecho, la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, se encargó de inaugurarlo con la programa de la Junta Garantía Más 55 Años y la concejalía. Han hecho pues realidad una idea que ya tenían desde hace tiempo, que era recuperar las zonas degradadas, como es el caso del arreglo de la plaza Merri del Val. Así que una muy buena opción para todas esas zonas de urbe que a lo mejor, oye, pues están un poquito más abandonadas, ¿no? Muchas veces pasamos y ves esos típicos solares que la verdad están dejados de la mano de Dios. Entonces, pues bueno, mientras se les da otro uso y se piensa, pues no sé, en hacer con ellos edificaciones o alguna cosa, algún centro social.
Yo que me muevo bastante por España por diferentes cuestiones profesionales, lo cierto es que cada vez estoy observando más huertos de estos. Por ejemplo, la última vez que fui a Sevilla, cuando vas llegando a la estación de Santa Justa en el AVE, ahí hay una zona que hay, se ven muchos huertos urbanos. Imagino que hay mucha gente de Sevilla que tiene allí su
terrenito. Es que estamos hablando de una afición que nos puede ocupar nuestro tiempo, se pasa un buen rato, además es una actividad perfecta para hacer con los chavales, llevarlos un ratito los fines de semana, enseñar también a pues cultivar, pero no solamente cultivar, sino que en ese proceso de enseñanza va también el cuidar, ¿no?, a la madre tierra. Hay que decir que, por ejemplo, ya hay otros huertos instalados allí en Ciudad Real, pero en colegios, como el Jorge Manrique, Carlos Vázquez y Santo Tomás de Villanueva. Allí ya se preocupan porque los chavales, pues como decíamos antes, pues no crean que todo viene del supermercado sin pasar antes por el arado y por el riego, por el tractor.
Es más, yo propondría incluso que, ya que tenemos un pequeño huerto y dedicamos ahí un tiempo a recolectar pues todo eso, todas esas cosas que has dicho, pues vamos a meter también una pequeña estación meteorológica. Fíjate qué interesante, ¿eh? Tener un control del agua que nos llega desde arriba, de la temperatura, ¿eh?
Ahí te he visto yo muy ave, sí señor. Pues también. Oye, además hay una red de meteoaficionados estupenda, fantástica. Yo creo que alguna vez ya hemos hablado de Meteoclimatic, que es una de las páginas que recomendamos desde aquí, ya en la faceta más nuestra, que es el tema también de la meteorología, en la que, bueno, pues gente de forma totalmente sin ánimo de lucro ninguno, al revés, poniendo el dinero de su bolsillo, se compran su estación meteorológica y dan de forma abierta los datos que hay en muchos puntos de la
región. Fíjate qué interesante, pensando en niños, que lo has hecho ya referencia a ellos, y pensando en que cojan ya esa rutina de ir al huertito, de regar, de podar, de hacer todo ese tipo de tareas, y además sumarle la tarea de llevar un control, pues, de lo que está lloviendo durante la primavera, de las temperaturas, cómo han subido, cómo han bajado. Al final todo puede ir metido en el mismo paquete, podemos decir, ¿no?
En definitiva es ser conscientes de dónde vivimos, ¿no? Y que es lo que hablamos. Hay que volver un poquito al contacto con la naturaleza, que estamos demasiado urbanitas, estamos demasiado metidos en los núcleos grandes de población, y hay que decir, y recalcamos con esto, lo comentábamos al principio, que es verdad que en Castilla-La Mancha yo creo que es algo que tenemos bastante en conciencia. Quiere decir... Pues Castilla-La Mancha no son núcleos muy grandes de población, eminentemente agrícola, del campo, ganaderos y demás, pero bueno, siempre, pues Albacete, una gran urbe, Toledo y demás, también hay que incentivar este amor por la naturaleza, y yo creo que esta es una muy buena manera, así que ole por el huerto urbano del Perchel.
Pues claro que sí. Bueno, enlazando un poquito con esto de la meteorología, de tener ahí un control de las variables y tal, bueno, de vez en cuando observamos cómo, pues, el aire viene cargado de polvo, y eso tiene una incidencia, imagino que también bastante notable, en los cultivos. De alguna manera, todas esas partículas también fertilizan en parte la tierra, ¿no? Y lo cierto es que hemos tenido ya un episodio de calimas al principio del mes de mayo, tuvimos incluso metidos en invierno un episodio muy destacado que recuerdo. Y bueno, pues todo esto al final también lo que va provocando es, pues eso, que la gente se vaya dando cuenta de que el tiempo a veces pues tiene estas cosas, ¿no? Y no todo es despejado de lluvias.
Antes cuando se veía esos cielos marroncitos, ¿no? Como sucios, la gente pues tampoco tenía mucha conciencia de qué es lo que estaba pasando. Y bueno, como dices tú, para el campo, para alguien, alguno se acordará de los hombres del tiempo cuando se levanta por la mañana y ve el coche absolutamente embarrado. Se acordarán para mal y se acordarán para bien, que serán los de los lavaderos de los coches, porque esos días tienen faena.
Bueno,
y tienen
yo siempre que sale este tema de las calimas, siempre recuerdo un estudio de hace ya muchos años de unos climatólogos, no sé si era del grupo de Javier Martín Vide, que usaron los datos de los lavaderos de coches para hacer un análisis estadístico de las calimas, porque es que la relación es directísima, es decir, hay calima y al día siguiente se dispara la cantidad de vehículos que van a los túneles de lavado, porque lógicamente se quedan perdidos, como todos hemos podido comprobar, ¿no?
Sí, claro.
Es decir, que hasta de ahí podemos extraer información, ¿no?, de algo como eso, ¿no?, tan curioso.
Para la gente que, bueno, en un momento dado se vea un poco perdida, hay que decir que a nosotros lo que nos viene esta calima es directamente desde el Sáhara, cuando tenemos esa situación de vientos del sur que nos meten ese polvo sahareno en suspensión, y que es cuando empezamos a ver cómo esos cielos, sobre todo al atardecer, también se ven como esos marrones, ¿no?
Sí,
parduzcos.
Puede tener un color más marrón o más naranja, dependiendo de la densidad, sobre todo del polvo. La zona donde hay una mayor frecuencia es el sureste, suele ser la provincia de Albacete, el sur de Ciudad Real es donde normalmente entra más calima, pero hay situaciones que llegan prácticamente a cubrir toda la península. Son situaciones de origen sahariano, claramente. Ahí abajo tenemos el gran desierto del Sáhara, que es ese gran almacén de polvo, de donde se genera todo esto. Y algo que se está investigando bastante en los últimos años es si está aumentando la frecuencia de este tipo de episodios, porque hay estudios que apuntan en esa dirección. Parece ser que hay más situaciones en sentido norte-sur, es decir, más situaciones que arrastran vientos del sur cargados, evidentemente, de partículas, y por lo tanto se están produciendo más calimas, que además no son de temporada, no podemos decir que hay más en verano que en invierno, estamos viendo
son aleatorias, efectivamente, durante prácticamente todo el año. Y algo que también la gente puede pensar, ¿no?, porque siempre digamos que se asocia la calima pues al calor, a que cuando hace bochornazo y demás es que tenemos calima, pero lo que a lo mejor la gente no sabe es que la calima enfría la atmósfera. y dirán, bueno, ¿cómo que enfría la atmósfera? Muy sencillo, esas partículas que están en suspensión lo que hace es ocultar esos rayos, impedir que esa radiación solar sea mayor. Y bueno, pues se está llevando a cabo desde el Centro de Investigación Atmosférica de Izaña, en Tenerife, que es que hay que decir que es pionero en el mundo.
Totalmente.
Y es
centro puntero.
En cuestión del estudio de esas partículas en suspensión, no solamente de calima, sino de otros muchos gases y demás,
aerosoles.
Esto es. Y en ello hay que destacar la labor de Carmen Guirado Fuentes, que como decimos pertenece a este centro de investigación y es la que nos comenta esto, que el tema de la calima está enfriando la atmósfera con todo lo que eso conlleva, con cambio climático y demás. Pero bueno, son estudios que están en fase en un principio y a ver hasta dónde llega. También hay que decir que las calimas están íntimamente relacionadas con el tema de la salud, toda esta gente que tiene alergias y demás, pues puede...
Es una de sus principales incidencias, claro, y además allí en Canarias, por la cercanía precisamente al desierto, es uno de los lugares donde hay una mayor incidencia en personas asmáticas, por ejemplo.
Esto es, aparte de reducir la visibilidad, incluso como si casi nos encontrásemos muchas veces en un día de niebla, o sea que a distancia casi no vemos al vecino que está un poco más allá.
Se llega incluso a vivir, seguro que alguno de nuestros amigos lo ha sentido así, una situación de cierta angustia, ¿no? Cuando hay dos o tres días con una calima bastante densa, es una sensación parecida a la de la niebla, pero encima la sequedad ambiental pues te genera un... como digo, una cierta claustrofobia en algunos casos, ¿no? El ver esos cielos tan opacos, que se difuminan todas las formas, no son días agradables, la verdad, los días en los que hay un episodio de estos fuerte de calima.
Mira, además, como dato curioso que apunta Carmen Guirado, es destacar la labor que hace la estación de Tamarraset, que es la única que está en la zona, que ha conseguido disponer de material y personal, que además, bueno, para hacer estos estudios, como tiene que ser mitad del desierto, pues la verdad es que es bastante complejo. Todo el tema de aparatología, esa aparatología científica, en instrumentación instrumentos científicos que, pues la verdad, son caros. Y ya decimos que esta es la que miden, pues esas, las diversas características del polvo sahariano, la cantidad, el tamaño. Y bueno, esto está ubicado justamente, es una de las ciudades del sur de Argelia, en esa zona central del Sáhara, en Tamarraset, como dato curioso. Así que bueno, ya saben un poquito más para cuando ustedes vean esa calima, esos cirros marroncitos, que si coinciden
cuando,
con la lluvia,
cuando te vean a ti anunciarla, tengan ustedes cuidado a partir de mañana,
Tú sabes con qué se queda más la gente cuando termina este espacio del tiempo y diciendo no laven la ropa mañana, no laven el coche, y al final te has podido explicar que si la situación de vientos de sur, que si las isobaras, que si tal, oye, que ayer te hice caso y no lave el coche. Bueno, pues si es así, perfecto, al final cualquier vía de comunicación es válida.
Muy bien, Carlos. Bueno, vamos a ir terminando la sección, de nuevo recomendando una ruta. En este caso nos ha mandado Pedro de Toledo, de esa provincia, las barrancas de Brujón. Me han mandado alguna fotografía y es espectacular. De hecho, lo llaman como si fuera el Gran Cañón, porque por momentos tienes la sensación, yo no he estado, pero por las fotografías, de que estás caminando por ahí, por debajo del Gran Cañón de Colorado.
Es espectacular. Esta sí que la conozco personalmente, porque he estado y porque además hemos hecho algún que otro reportaje. Situamos a la gente porque son las barrancas de Castrejón y Calaña, aunque todo el mundo las conoce como las barrancas de Brujón, porque es la localidad que está a la que pertenece. Esto es. Sitúense ustedes, apenas unos 30 kilómetros en la ciudad de Toledo, y nos vamos a encontrar, como bien apuntabas tú, José Miguel, con ese Gran Cañón, no del Colorado, sino de Toledo. Lo que vamos a ver es una extensión de cárcavas arcillosas, tienen un color rojizo. Yo creo que si la gente se pone en mente ese cañón del Colorado, lo va a ir visualizando perfectamente. Tiene aproximadamente como un kilómetro de longitud y alcanzan pues casi los 100 metros de altura en algunos puntos, en el punto más alto, que es el que se conoce como el Pico del Cambrón. El acceso es completamente libre, podemos llegar en bicicleta, podemos llegar en coche, accedemos a una pista de tierra que se encuentra, ya decimos, en el kilómetro 26 de la carretera CM4000, pero vamos, si vamos en dirección hacia Toledo y luego desde allí hacia Brujón, no vamos a tener pérdida ninguna. Más se ven realmente bien, y tenemos una senda verde alrededor de ella, donde vamos a poder sobre todo disfrutar de ese paisaje realmente espectacular. Como siempre decimos, una ruta sencillita, facilita para que toda la familia la pueda hacer un fin de semana. ojo al sol, si es un día de calor y con sol, las cremitas y demás, que no está de más. Sí, ya no sale la faceta esta...
No, no, y no es broma.
No, es que...
A partir de esta época del año, además, ya la insolación es muy destacada y hay que tener cuidado.
Eso es, y después de darnos una vueltecita por allí, pues tenemos los alrededores, pues tenemos la Puebla de Montalbán, que es otro de los pueblos de la provincia de Toledo, tierra natal de Fernando de Rojas, que todo el mundo recordará por su famosa Celestina.
Claro.
Tenemos ese Museo de la Celestina, tenemos el pueblo de Torrijos, tenemos el castillo de Barciense, con lo cual pues no solamente es naturaleza,
es decir,
sino que oye, es
un día muy completito
cultura,
por esa zona.
Y luego con un montón de restaurantes para echar al buche y ya que el día sea fantástico. Y si te parece, lo que hacemos es, como siempre comentamos, recordar la página web donde la gente puede acceder, echar un vistazo y hacerse su planning perfectamente. Incluso, oye, pues animarse a cotillar otras rutas que le puedan parecer interesantes. Es una página web de la Junta que es turismocastillalamancha.es, todo junto, turismocastillalamancha.es. Y allí lo que se van a encontrar pues es un poco cotillando, investigando, pues si queremos ver en concreto estas barrancas de Brujón, pues nos vamos a ellas, pero tenemos por toda la región, porque siempre decimos, tenemos una comunidad autónoma fantástica,
pues sí,
para hacer turismo,
una riqueza natural única
y para comer y beber
todo, la gastronomía afortunadamente en nuestro país no falta por ningún sitio. Carlos,
sí,
me apunto la ruta y todo el resto de cosas que nos has comentado. Como siempre, un placer tenerte aquí.
El placer siempre mío.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte.
Hoy el programa termina con una de mis cantantes favoritas, la canadiense Lorena McKennitt. Su prodigiosa voz y las delicadas composiciones que interpreta dan como resultado una música que nos atrapa al momento, una música para sentir y para disfrutar. La canción que he seleccionado es uno de sus temas más conocidos. Se trata de The Lady of Shalott y forma parte de su disco The Visit del año 1991. Nos volvemos a encontrar en 7 días aquí en los 4 elementos de Radio Castilla-La Mancha. Que pases una buena semana y muchas gracias por estar ahí. For grey walls and for grey towers overlook a space of flowers and the silent island bowers the Lady of Shalott. Only reapers reaping early in among the beaded by the moon, the reaper weary, piling sheaves in a bland array, listening whispers, tears the fairy, the Lady of Shalott. By night and day, a magic web with colors gay. She has heard a whisper say, a curse is on her if she stayed. Look down to Camelot. She knows not what the curse may be, and so she weaves a star.